levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Ramírez Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Ramírez Fernández.
Siempre te decimos lo mismo. Dios está muy interesado en tu vida. No es una casualidad que tú estás ahí. La providencia de Dios, el viento del Espíritu, la influencia del Espíritu, ha permitido que tú te sientes ahí en la comodidad de tu casa para poder escuchar la palabra de Dios. Si estás ahí, es porque tú tienes cierto aprecio por la palabra de Dios. Y el Señor está comprometido en promesa de bendecir y alimentar a toda aquella persona que tiene hambre y sed de justicia. Si tú eres una de esas personas, tú eres bienaventurado, bienaventurada. El poderoso Espíritu de Cristo va a morar en ti. Yo te invito a que con interés, con mucha avidez, juntos estudiemos la palabra de Dios. Eres bienvenido o bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Bien, mis hermanos, la porción bíblica en esta ocasión se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 15. Evangelio según San Juan, capítulo 15, una porción de la Escritura muy conocida. Leemos versículo 1. Jesús dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que alguno ponga su vida por sus amigos. Vosotros, dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os ordeno o yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os dé. Y dice: esto os mando, que os améis unos a otros. Que el Señor nos bendiga hoy, como hace siempre a través de la exposición de su palabra. La intención de Dios, y por consiguiente la nuestra, en este momento, en esta oportunidad, en la predicación, no es tanto concentrarnos en la explicación de este contexto o de este texto o pasaje de la Biblia. Más bien leí esta porción bíblica para sustraer de allí un mensaje y luego ir por el resto de la escritura para exponer, presentar a ustedes lo que Dios ha seleccionado en esta ocasión para vuestro alimento espiritual. Si ustedes notan acá las veces que Jesús usó la palabra o el verbo permanecer, es muy importante. Posiblemente por eso leí tantos versos, aunque no todos los versos de este pasaje tienen relación con el tema o el contenido del mensaje de hoy. Pero sí, Jesús repite varias veces en este pasaje, hay una palabra que persiste en la boca de Jesús, en el lenguaje del Señor, y esa es la palabra permanecer. De hecho, la figura que él usa, la ilustración, es acerca de la vid. Jesús dijo: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El que está en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Y dice: ustedes separados de mí no pueden hacer nada. Así como un pámpano, una rama de la vid, no puede llevar fruto si no recibiese savia o alimento de las raíces. De la misma manera, ustedes no pueden recibir vida espiritual si ustedes no permanecen en mí. Una enseñanza muy sencilla, pero de una gran trascendencia para nosotros los cristianos. Después de aceptar al Señor Jesús como nuestro Salvador, no hay nada más importante en nuestra vida cristiana que perseverar en el Señor. Es lo más importante. Entiendan que cuando digo lo más importante, estoy hablando desde el punto de vista de la salvación. Sabemos que lo más importante después de ser salvados es vivir para la alabanza de su gloria, que es el ser todo en nuestra vida, cumplir el propósito. Pero en cuanto a la salvación, en cuanto a lo que refiere a la relación con Dios y a nuestra perseverancia en la fe, y en cuanto a vencer al mundo, lo más importante es perseverar. Y hay dos razones, según Juan, por la cual hay perseverancia en el hombre nuevo. Y es, uno, porque el que nace de Dios no puede pecar. Y segundo, el que engendró ese hombre nuevo en nosotros lo cuida para que el enemigo no le toque, dice Juan. Así que es un resultado que el que fue conocido en la eternidad y fue, como dice Romanos 8, fue predestinado, ese va a ser justificado, santificado y glorificado. ¿Por qué? Porque el que comenzó la obra la terminará hasta el día de Jesucristo. El propósito de Dios en este mundo, cuando Dios te salvó a ti, Él sabía el sendero oscuro que tú tienes o tendrás que transitar. Pero Dios hizo provisión para ti. Dios hizo provisión para ti. El Señor no te lanzó en un paracaídas, en medio de una selva, en medio de depredadores para que te acaben. No, el Señor te lo advirtió: en el mundo tendréis aflicción, por mí en mí tendréis paz, confía, yo he vencido al mundo. Él te lo dijo: desde ahora en adelante se levantará todo el mundo contra ti, yo he venido a meter fuego en la tierra y ya lo tengo encendido. Desde ahora en adelante le declaraste la guerra al diablo el día que creíste en mí, así que el diablo va a querer destruirte. Es bueno que lo sepas. Ay, pero Jesús comenzó desde que se iba a orar por ti y comenzó a decir al Padre: aquellos que me has dado quiero que tú los guardes, guárdalos. ¿Cuántos saben que el Padre oye al Hijo? Amén. Amén. Todo lo que yo le pido al Padre me lo da, porque yo hago su voluntad. Amén, dijo Jesús. Y él dijo: Padre, aquellos que me has dado, guárdalos. Estos 12 yo los guardé, ninguno se perdió. Ahora cuídalos. Y no solamente oro por los 12, oro por aquellos que han de creer en mí por la palabra de ellos. Él le dijo al Padre: cuídame a Radamés, estoy aquí. 35 años después que creí, estoy aquí. Cuidado, porque soy bueno, porque soy fuerte. Ay, si hubiera sido por mí, ya hubiera desaparecido. Pero el Hijo oró al Padre: cuídamelos. Oró por todos nosotros: cuídamelos.
Yo rogaré al Padre para que envíe el Consolador, para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de verdad. Amén. Soy cuidado, porque tengo un abogado a la diestra del Padre intercediendo por mí. La palabra abogado en griego es la palabra paracletos, que significa uno que fue enviado al lugar, al lado nuestro, para ayudarnos. ¿Qué es un paracleto? Es un abogado consolador, alguien que vino al lado nuestro para ayudarnos. Muy bien, nosotros tenemos un paracletos a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, al lado del Todopoderoso, del que todo lo puede. Al lado, tenemos al Todopoderoso al lado, con el ruego de alguien que nos ama al lado, pidiéndole que nos cuide. Tenemos al Espíritu Santo que bajó del cielo para estar dentro de nosotros, dice, en vosotros y con vosotros. Tenemos ayuda arriba, ayuda adentro y ayuda al lado. Praise God. Alabado sea Dios. Amén. Lo que pasa en la religión es que los argumentos de la religión son dardos lanzados para quitar la fe a los santos en lo que Dios es, en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios ha hecho ya en Cristo Jesús. Pero el que se guía por la palabra. Si tú me estás diciendo que si fuera por mí yo cayera, te digo sí. Pero como no es por mí, sino por Dios, te digo no. Él me cuidará. El hijo se lo robó. Y el padre lo levantó a su diestra. Y dice que traspasó los cielos. Le hizo un hueco allá y no destruyó la capa de ozono. Porque y dejó un camino espiritual nuevo y vivo para nosotros. Y por ahí es que yo me voy cuando oro. Por ese mismo camino. Y cuando voy al Padre, por ahí, por el hueco que dejó, por ahí me fui yo. Amén. Lucho. Tengo un abogado ahí arriba. Tengo un ayudador aquí adentro. Al Espíritu Santo, que nos guiará toda verdad. Él nos recordará todas las cosas. Tengo a Dios a favor, el Todopoderoso. Tengo al Hijo intercediendo por mí delante del Padre. ¿Saben ustedes cuándo el Hijo intercede por mí delante del Padre? Cuando yo me porto mal. Porque si yo me estoy portando bien, ¿para qué orar por mí? El Padre dice, no me tiene que orar por eso, yo lo estoy mirando. Mira cómo me alaba, mira cómo me busca, lo ha dejado todo por mí. Ese no rehúsa. Si hay que madrugar, madruga. Si duerme 3 horas, no le importa. Si él entiende cuando yo le digo que se levante a orar, él me busca, él me quiere. Él todo lo dejó por mí. Yo lo estoy mirando, mira cómo persevera. Yo soy el amor de su vida. Así que no me tiene que decir nada, hijo. Cuando yo me porto mal, dice Dios, Padre, I'm sorry for you. Yo estoy aquí en el lugar de él. No lo mire ya él, mírame a mí. Él intercede siempre, porque aún nuestras buenas obras están manchadas. Yo estoy diciendo en el lenguaje de ustedes que lo podamos entender. Quiere decir que la provisión la hace cuando yo estoy mal. Ahí es que intercede bien fuerte, porque sabe que necesito ayuda. O no es uno que está al lado mío para ayudarme. Allá arriba para ayudarme. Tengo al Espíritu Santo aquí abajo para ayudarme. Enviado para ayudarme. Entonces, yo te lo voy a poner de esta manera. Por un lado estoy yo, que soy flaco y débil, propenso, y estoy en el mundo y el diablo está en contra mía, y el infierno también, y las tinieblas están en contra mía. Eso es verdad. Eso es verdad. Pero yo te voy a decir ahora, está Dios de mi parte, está Cristo de mi parte, está el Espíritu Santo de mi parte. Tengo a los ángeles que son siervos, ministros que están para proteger y guiar a los herederos de la salvación. Madre mía, tengo a Dios el Padre, a Dios el Hijo, al Espíritu Santo, a los ángeles a mi favor. Y tú me estás diciendo a mí que mi infidelidad, mi terquedad, mi debilidad, el diablo con todos sus engaños, me va a engañar. Entonces, hermano, esa matemática no funciona. Porque está escrito que el más fuerte vence al más débil. Y el diablo está vencido, y Cristo es el vencedor.
como que no compagina el razonamiento de la religión. Nuestra fidelidad está en lo que Dios hizo en la eternidad, lo que hizo en la historia a través de Cristo, lo que sigue haciendo con Jesús a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, y lo que hace en la obra del Espíritu Santo aquí. ¿Qué significa eso? Yo estoy hablando de los cristianos nacidos de nuevo. Yo no estoy hablando de alguien que le dieron un lavadito religioso, que un día vino y levantó la mano, creo en Jesucristo, y está aquí porque le conviene estar me estoy hablando aquí en la iglesia, en esta o cualquiera. Yo no estoy hablando de un cristiano fabricado que lo trajeron a la iglesia diciéndole que con esos métodos que se usan para evangelizar a veces, no, porque Cristo te resuelve el problema, Cristo de esto, Cristo de aquello. Eso es verdad. Pero te dice, mira, yo antes me fumaba una caja de cigarrillo diario. 50, quiere decir que eran 365 cajas de cigarrillo al año. Si tú lo sumas, eran como $10,000. Pero después que Cristo me salvó, ya no fumo. Significa que en el presupuesto mío tengo $5,000 en el banco que me he economizado. Conviene seguir a Cristo. Eso es humanismo. Ven a Cristo porque te resuelve el problema. La gente viene porque cualquiera que esté en necesidad corre hasta el brujo. El que tiene necesidad va al brujo, al hechicero, para que le ayude, porque está desesperado. Así muchos vienen a Dios porque están desesperados. Yo creo en cristianos nacidos de nuevo, que aunque necesitan a Dios, no vinieron por la necesidad, vinieron porque le aman. Y si vinieron un día por la necesidad, después que se convierten, ya no lo siguen por la necesidad, sino porque le aman. Y le dicen a Dios, como dijeron los samaritanos, ya no creemos porque por lo que tú no dijiste, sino porque nosotros lo hemos visto, que Él es el Hijo de Dios. Todo el mundo viene a Dios por necesidad, pero después que encuentra a Dios, ya no es la necesidad, es el amor a Dios. El hijo pródigo era hijo, diríamos que representa un nacido de nuevo, y se fue y vivió apartado del Padre y vivió en perdición, pero un día volvió en sí. Los nacidos de Dios vuelven en sí porque la simiente de Dios está en ellos. Y cuando esa semilla comienza, ¿usted ha visto la semilla? Cuando empieza a quitar la capita de la tierra, y cuando le cae la lluvia, ¿ha visto la lluvia cuando cae? Que hace un hoyito y brota la semilla. Así cae del cielo los elegidos, la lluvia. Recuerden ustedes ese mensaje, aquel de que la lluvia cae donde hay árboles. En el desierto no hay lluvia. ¿Saben por qué? Porque las nubes cargadas andan buscando donde hay árboles. Porque el agua que está en el cielo es inteligente y dice, yo no voy a tirarme en un desierto donde no hay nada. ¿Inundar el desierto para qué? Si no hay vida. Yo voy donde hay árboles que me necesitan. Y los árboles tienen un poder que atraen como un imán a las nubes. Entonces el Espíritu Santo va donde hay semilla. ¿Saben lo que dice Jesús en la parábola del sembrador? Y la semilla cayó en buena tierra. Estos son, dice, estos son los que oyen la palabra y la entienden. ¿Qué pasa? Oyen la palabra y la entienden. Los demás recibieron la palabra solamente con gozo, con chispa. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Pero no entendieron nada. Vino la persecución por causa de la palabra, boom, los afanes de este mundo, los engaños de la riqueza, se comieron todo y se fueron. Estaban muy cerca del camino, que son los que están accesibles. Han ido ustedes a una carretera en sus países. Yo recuerdo en Puerto Rico, la número 2, en aquellos tiempos que yo viví en Puerto Rico, habían sembrados de cañas y la gente se paraba a veces en sus autos y cortaba su cañita. Yo no sé ahora, porque no me acuerdo ya. He pasado por ahí muchas veces, pero ya no me acuerdo. Y cortan. ¿Por qué? Algunos, recuerden ustedes cuando ustedes estaban allá, que en mayo que le daban las flores a la Virgen. Yo recuerdo que muchos no compraban flores, iban a los jardines de aquellas rositas que salían así por la fuera de la y la cortaban para la Virgen.
se robaban las rosas para la Virgen. Y decían, yo no me la estoy robando porque salió de la casa. Así dice el diablo, aquellos cristianos, que yo los llamo los cristianos robabases, que están en primera, que es la iglesia, y han viendo a la segunda. Y el pinche es el diablo y se vira, están acá. Están en la iglesia, domingo. Ay, no hay que me mueva de aquí. Lunes. Y un día se vira el diablo. ¡Ah! ¡Ay, ay! ¿Por qué me moví? Pero no se preocupe, si el diablo te sacó del juego, Dios te dice, ahorita viene tu turno otra vez. Van a batear unos cuantos, después tú vienes a batear. Y va a haber otra vez un turno para ti. Pero la Biblia dice que los que cayeron en buena tierra, de los cuales yo estoy hablando, que son los que han nacido de nuevo, han nacido de Dios. Esa gente, como el hijo pródigo, se fue a herir al mundo, le van a pasar muchas cosas, pero ya la simiente santa está ahí. Pueden andar como locos por ahí, pero un día viene la lluvia, cae, hace un hoyito, porque como buena tierra, no hay piedras ahí. Ahí no hay piedras, no están al lado del camino, no están ahogados por todas esas cosas. Y hay buena tierra. Y cuando cae el agüita, y apenas hay un poquito de condición, el agua es la palabra. Cuando cae un poquito de una vez, brotan otra vez. Porque son nacidos de Dios. Amén. Estos son, dice Jesús. ¿Qué dice Jesús? Estos son los que tienen un corazón bueno y recto, que oyen la palabra, la reciben con gozo, pero la entienden. Viniendo el malo o la persecución por causa de la palabra, perseveran en la palabra. ¿Qué cosa? Ahora, ¿no es eso lo que dice aquí, el capítulo 15? El que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Aquí habla de mucho fruto, más fruto y fruto, que viene siendo a 30, a 60 y a 100 por uno. Que es fruto, más fruto, mucho fruto. Hay tres niveles de crecimiento. Pero dice que perseveran en la palabra y dan fruto. Porque el que persevera da fruto. Mis hermanos, ahí están las dos características de la obra de Dios en una persona: fruto y perseverancia. El diablo es perseverante, pero no tiene fruto. Solamente que el que es de Dios persevera, no importa lo que venga, pero el diablo es perseverante hasta que alguien lo resiste firme en la fe. Se va, porque se va. Hay dos características de que algo es de Dios. Lo que es de Dios da fruto. Y fruto es la obra del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, tolerancia. Fruto. Y hay perseverancia. Todo lo que es de Dios tiene esas dos cosas. Puede ser algo del diablo, puede ser que dure siglos. El diablo tiene estratagemas de error que duran siglos engañando gente, pero no tiene fruto. Todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo: nuestra fe. Así que todo lo que estoy diciendo, ese texto yo no lo tenía en mi mente, pero el Espíritu me lo trajo para darle poner un acento ahí a esa sílaba y hacerlo y darle una nota, darle una fuerza a esa sílaba. Todo aquel que es nacido de Dios, tarde o temprano, vence al mundo y al diablo. Porque el que está en nosotros, el hombre nuevo, el Espíritu Santo, es más poderoso que el que está en el mundo. El diablo puede vencerte, puede vencer a un nacido de nuevo por poco tiempo o por mucho tiempo, pero no por todo el tiempo.
Algunos dirán, bueno, pastor, usted me está poniendo las cosas de tal manera que no voy a hacer nada, yo me voy a quedar en mi casa sentado sin hacer nada, que Dios vendrá por mí a rescatarme. Eso es lo que usted me está diciendo. Y digo yo, eso es teología. Por eso la iglesia está como está, porque hay muchos que en el siglo XVI Dios les reveló eso y lo entendieron mal. Mira, pues si Dios me eligió y si Dios me cuidó, ¿para qué voy a hacer nada? Aquí que me lleven, que traiga la alfombra mágica que me haga volar, porque aquí yo no me muevo. Pero la Biblia dice que Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Dale otro aplauso al Señor.
Hay una predicación religiosa engañosa que te predica salvación para que tú salgas del infierno, pero no te enseña a vivir en el cielo. Sal del mundo, sal del pecado, sal para que no te quemes, sálvate, Cristo viene, arrepiéntete pecador, corre del fuego pecador. ¿Y qué? Ya salí del fuego, aquí estoy. Ya se acabó. No, Dios no te sacó del infierno para vaciar el infierno porque había muchos demonios. Dios te sacó, Dios tampoco te salvó para llenar el cielo. Dios te salvó porque tiene un propósito en tu vida, te amó y quiere que por la eternidad lleves la imagen del Hijo y tú le sirvas y seas de Él. Así que esa predicación que se limita solamente a que tú salgas del mundo y del pecado y ya, y toda la vida se te pasa diciendo, Cristo te ama, Cristo te salva, Cristo te sana, Cristo te da, Cristo te lleva, Cristo te... y nada más, y ahí te dejan. No, te tienen que enseñar para qué te salvó. Te salvó para que tú lleves la imagen del Hijo. Cuando Dios te salvó del pecado, esto entiéndelo, cuando Dios te salvó del pecado, dice Pablo, si Dios me libró del pecado, ¿cómo continuaré todavía en el pecado? Es absurdo que me libertó del pecado y todavía soy esclavo del pecado. Vino a salvación es que me libró de las tinieblas y ahora estoy en la luz. Significa que sigo en las tinieblas. No, pero entonces eso no es salvación. ¿Qué es salvación para ti? ¿Librarse de la ira que va a venir? Por favor, eso no es salvación. Salvación es vivir el cielo. Es cierto que te va a librar de la ira venidera, pero te tiene que enseñar cómo vivir en el cielo. El que fue salvado ama a Dios, porque el amor de Dios fue derramado en su corazón. El que fue salvado le cree a Dios, porque la fe es un don de Dios, que es lo que te trajo a Dios, fue la fe revelada por el Espíritu. Entonces, el que ha entrado al reino de Dios, el reino ha entrado a él. Y si ha entrado a él, va a querer vivir la vida de Dios porque ya la tiene. ¿Y cuál es la vida de Dios? Pues Dios es santo. El que nos llamó es santo, yo quiero ser santo. El que me llamó es justo, yo quiero ser justo. El que me llamó es íntegro, yo quiero ser íntegro. Yo amo esa vida. Yo no amo esa vida simplemente porque la del diablo es peor y Dios me ofrece algo mejor. ¿Qué es lo que se predica hoy? El mundo no te ofrece nada. Mira, tú te divorciaste. Mira, perdiste el trabajo. Mira que estás enfermo. Mira que tu hija fue embarazada a los 12 años. Eso porque tú no le sirves al Señor. Sírvele al Señor y tú verás. Ay, como si en la iglesia no hubiera niñas que también son embarazadas a los 11, a los 12. Ay, eso es una predicación que engaña a la gente, la confunde. Porque tú no sales del infierno porque la vida de Dios te conviene y aquella no te conviene. No. Tú vienes al reino de Dios porque tú amas a Dios, porque tú estás enamorado de esa vida de Dios, porque tú la quieres, la prefieres y estás dispuesto a todo por esa vida. Porque tú dices, si mi Dios es santo, yo amo la santidad, yo aborrezco el pecado, amo la santidad, yo amo la justicia, yo no amo esta vida, yo amo la de Dios. Renuncio a ella porque la aborrezco y la de Dios la amo. Eso es diferente, eso es ser salvo. ¿Cómo yo sé que soy salvo? Cuando yo amo la vida de Dios, la que yo recibí, la nueva, la auténtica, la de Cristo. Cuando yo la amo, sé que nací de nuevo. Eso no significa que yo no sienta atracción por la otra. Sí, porque la otra dejó en mí una naturaleza que me quiere llevar. Pero la que yo tengo es superior a aquella. La ley del Espíritu de vida es superior a la ley de la carne. Por eso la vence. Solamente tengo que andar en el Espíritu para vencerla. Por eso la Biblia dice, 6 veces cae el justo, sí, pero a la séptima, como un resorte para arriba. Pero no se queda caído, porque es justo, porque ama la vida de Dios, porque aborrece el mal. Entonces, me comunico, ser salvo no es simplemente
Salí del mundo porque no me conviene. Y porque Cristo me ofrece una vida mejor. No. No es porque me ofrece una vida mejor, es que yo amo esa vida. Yo la quiero vivir porque esa es la vida de Dios. Con la predicación que Dios nos ha dado, es que yo compruebo en realidad si alguien ama la vida de Dios. Porque si yo predicara aquí las conveniencias de la vida eterna, le voy a decir que si aquí con los niños hay 1400 miembros, con los que están allá abajo en el circuito cerrado de televisión, y los jóvenes niños que están en el otro edificio, que contamos como 1400, aquí hubieran 10,000 personas. Si yo le estuviera diciendo: hermano, Cristo te ofrece esto, te ofrece aquello, Cristo te va a prosperar en esto, te resuelve el problema allá. Yo no estoy diciendo que Cristo no hace eso, pero los apóstoles no predicaron eso. Y yo soy uno del linaje de los apóstoles. Yo quiero predicar lo que heredé de mis padres, que me dejaron la fe. Y ellos me dijeron que aunque Dios te prospere y te bendice en esa tierra, eso es secundario. Esas son las añadiduras. Buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas son añadidas. Yo no voy a andar detrás de las añadidas. Las añadidas andan detrás de mí. Yo ando detrás del reino. Creemos en la prosperidad. Claro que creemos en la prosperidad, en la verdadera prosperidad, que no se limita a dinero. Porque tener salud es más que tener dinero. Amén. Tener un buen hogar estable y buenos hijos que te amen y te respeten es más que tener un millón en el banco. Así que prosperidad no es solamente tener dinero. Prosperidad es estar en paz con Dios, en paz con los demás. Es tener un buen hogar, es tener salud, es tener la bendición de Dios. No importa que, aunque esté enfermo. Pero si predicáramos, por eso que muchos lugares están llenos, pero no de convertidos, sino de personas interesadas que andan detrás de los panes y los peces, porque le hicieron tantas promesas que andan detrás de ellas. Como me dijo alguien, hablando de cierta persona, me dijo: él tiene más planes con su vida que los que Dios tiene con él. Me gustó eso a mí. Repíteme eso que me gustó. Y así pasa con algunos predicadores. Le prometen tantas cosas. Dios tiene tantos planes con la gente. Ellos tienen tantos planes con ellos que ni Dios los tiene con ellos. Pero Dios enseña: busca el reino, busca esa vida nueva, y Dios te voy a añadir las demás cosas. Yo estaré contigo, yo velaré por tus necesidades. Ocúpate de mis asuntos, que yo me ocupo de los tuyos. No te prometo que tú serás el más rico de la ciudad, pero tú serás el más protegido de la ciudad, el más amado de la ciudad, el más mimado de la ciudad, el más bendecido de la ciudad. Aunque haya otros que tengan más dinero que tú, no te soy yo más que todo el dinero que hay en el mundo. El rico para con Dios es el que tiene a Dios. Eso lo enseñó Jesús en la parábola. Jesús lo enseñó en la parábola. En último análisis, ¿recuerdan el mensaje? Ricos para con Dios. Rico para con Dios no es que tiene mucha prosperidad como el hombre este. Alma, huélgate, que tienes muchos bienes almacenados. No, ese no es rico para con Dios. Rico para con Dios es aquel que tiene la bendición de Dios. Y bendición de Dios no necesariamente mucho dinero, ni siquiera mucha salud. Es tener a Dios, punto. O cuando Pablo tenía el aguijón que lo abofeteaba, no le dijo a Dios: bástate mi gracia, Pablito. Tú me tienes a mí. No te soy yo más que salud. No te soy yo más que liberación. Yo soy yo. Tú me tienes a mí. María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. No temas, María. Estás llena de gracia. A Dios se le cogió contigo. Tú no eres graciosa, pero Dios te ha hecho graciosa en Cristo. El cristiano que ama esta vida quiere perseverar en ella. Amén. Y Dios te advierte que en el mundo vas a tener aflicción, fuego, persecución. El diablo va a estar en contra tuya, la carne. Mira, yo te dije a ti, escúchame, yo te dije a ti que tú tienes dos amigos en el cielo, el Padre y el Hijo, que te ayudan. Tienes al Espíritu Santo, un tercero dentro de ti y fuera de ti, en vosotros y con vosotros. Y tienes los ángeles alrededor. Porque hay un texto que dice que el diablo anda como león rugiente, alrededor, buscando a quien devora. Este texto lo gastan los religiosos. Cuidado, hermanos, que el diablo anda como león rugiente alrededor, buscando a quien devorar. Y eso es verdad, la Biblia lo dice. Pero también la Biblia dice lo otra cosa. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende.
Así que si el diablo está como un satélite dando vueltas, ahí está el ángel como una avispa.
La pregunta es, ¿por qué nos apelan tanto los textos que hablan de amenazas y de cosas? Si las amenazas son advertencias nada más para los santos, son advertencias. ¿Por qué me concentro tanto en lo negativo, advertencias, cuando hay tantas promesas?
¿Saben ustedes? El texto ese que dice, el que esté firme, que vea que no caiga, que tanto se ha gastado.
Cuando llega a su casa, le hace el texto que sigue, para que ustedes vean. ¿Qué dice? Por eso no lo leen.
Dice el que esté firme, que vea que no caiga. Pero después dice, pero fiel es Dios para guardarnos hasta el fin.
Ese no lo leen. Nos quedamos siempre en lo negativo. Yo no estoy restándole esa palabra. Esa palabra es de Dios. Es cierto que el diablo anda alrededor. Es cierto. Pero también es cierto que el ángel alrededor. El que tiene paranoia dice, ¿qué te está pasando? No, que me están persiguiendo. Están persiguiendo. Ay, mira que me están persiguiendo. Sí, eso es paranoia. Pánico, miedo. Me persiguen. Y hay gente que donde quiera ve demonios. Estudian demoniología. Y tienen diablitis, que es una inflamación del diablo. Y todo lo que ven son demonios. Y yo no estoy diciendo que no hay demonios. Yo no estoy diciendo que no hay diablo. Sí. No ignoramos sus maquinaciones. Ya está vencido el diablo. Ya está vencido. Ataca, sí. Cuando Dios quiere que ataque, ataca. Cuando Dios lo quiere echar, me da firmeza en la fe y lo echamos. Es verdad eso. Pero eso no es lo primario, es lo secundario. ¿El diablo te persigue? Sí. ¿El diablo te rodea? Sí. Pero deja la paranoia, ese temor a que te están persiguiendo.
Yo me quedo con el Salmo 23, que dice, el bien y la misericordia te seguirán todos los días de la vida.
A ti te persigue el diablo y a mí el bien y la misericordia.
Eso es lo que dice la Biblia.
Que somos tremendos, somos negativos. Y Dios nos quiere un mensaje de advertencia y lo ponemos como un mandamiento y nos regimos por eso, ¿no? Con un miedo. Dios no te está diciendo que el diablo está rodeándote para que tú tengas miedo. No, es para que tú lo resistas firme en la fe. Eso es lo que dice el texto que sigue. Al cual resistí firme en la fe. De eso te voy a hablar más tarde.
Qué diferente fuera el cristianismo si se viera como Dios lo habla, como vivieron los apóstoles.
Pero cuando no hay Espíritu Santo, entonces nuestras motivaciones son equivocadas. Cuando no creemos en el Espíritu Santo, por ejemplo, queremos que la iglesia crezca a través de un método y confiamos en el método. Ok, cuando no creemos en el Espíritu Santo y queremos estimular a los hermanos que vengan aquí a la iglesia. Una vez aquí hay uno de los ancianos que cuando tenía 2 años en la iglesia me dijo, pastor, yo nunca lo he visto a usted diciéndole a la gente, regañándolo que no vengan a la iglesia, que no vienen, que por qué no vienen, que yo no, nunca. Cuando hay fiesta aquí ni le anuncio quién es el predicador. Porque en otros lugares, hermano, viene el padre evangelista fulano, para que usted no se va a perder la bendición, mire que estuvo aquí en tal tiempo, fue tremendo. Y entonces la motivación siempre es que viene el evangelista, que vino el evangelista, y por eso quieren que en el culto pase algo, que hay un alboroto, un asunto, para decir, mira, de lo que te pediste, mira lo que pasó, fulano hasta voló por encima de las sillas. Sí, sí.
Hermanos, yo no estoy diciendo que el Espíritu no te pueda hacer volar hasta por encima del techo. Ese no es el problema. El problema es que esa no es la motivación para venir a la iglesia. Tú vienes a adorar a Dios. Tú no vienes porque viene el evangelista, porque viene nadie. Yo puedo hacer perseverar a la iglesia a fuerza de temores.
hermano, que te vas a perder, hermano, que viene Cristo ahora mismo. Yo recuerdo, yo estaba en la denominación que yo estaba, todo era un espanto. Que Cristo viene, una vez yo vi como una estrella fugaz que pasó, ¡ah, señores de los cielos, ya viene Cristo! Y de eso han pasado ya como 35 años. O sea, todo un espanto. No, el anticristo, ahora sí el anticristo. Hermanos, yo sé que viene un anticristo, pero yo le sirvo a Cristo, no al anticristo. Yo estoy esperando a Cristo, no al anticristo. Yo sé que el anticristo posible viene antes que Cristo, pero a mí no me importa el anticristo. A mí me importa Cristo. ¿Cómo voy yo a ver Apocalipsis solamente al anticristo cuando en realidad el Apocalipsis es Cristo, es la victoria de Cristo? Entonces, yo puedo hacer perseverar a la iglesia como algunos la hacen crecer, a través de manipulación. Yo puedo hacer que la gente dé dinero a través de manipulación. Hay gente que tiene tremendos edificios, tiene tremendas cosas, ve que próspero. La pregunta es, ¿cómo sacaron ese dinero? Rompiéndole la mano a la gente, diciéndole, usando la Biblia 45 minutos, excitándolo, poniéndole cosas fantásticas y promesas para que volteen el bolsillo y tiren la cartera y las joyas. Y después que llegan a su casa, Dios mío, ¿qué fue lo que yo hice? Me hipnotizaron, ahora no tengo para pagar el alquiler más. Madre mía, porque no fue que fueron tocados por el Espíritu, fueron hipnotizados. Y créanme, porque yo lo he visto. Después se reúnen y dicen: wow, recogí 3 ofrendas, eso fue terrible. Saqué 30 mil dólares, yo saqué más que tú. Tú sacaste 20 mil la vez pasada. Es como si fuera un saqueo. Y se lo digo porque lo he escuchado con estos oídos. Y digo: Dios mío, ¿dónde estamos? ¿En el cartel de dónde? ¿O en la iglesia? Perdónenme, hermanos. Son mercaderes. Son mercaderes. Y lo estoy anunciando por eso, porque así cualquiera logra las cosas. Así cualquiera logra las cosas. Yo puedo a través de engaño, de manipulación, de rejuego, de hipnotismo, hacer que ustedes vendan sus propiedades y traigan el dinero y tener el edificio más grande de Nueva York. Y después decir, mira cómo Dios me bendijo. Claro, así cualquiera. Pero Dios no quiere que entre una sola ofrenda que no sea por el amor a Dios, por el respeto a Dios, por la obediencia a Dios, por la fe en Dios. Ni aun los fariseos, que eran engañadores, que hicieron la ofrenda de Judas porque era de sangre. Y si esa gente sin escrúpulos no querían uno que entrara a la tesorería del Señor, una ofrenda de una traición, yo no quiero tampoco que entre un solo centavo por manipulación. Quiero que si los santos le dan a Dios, sea ofrenda de Dios. Y si los sacerdotes, ministros de Dios, que vivimos del santuario, comemos y estamos prósperos, es porque Dios al ministro le daba una parte del animal de la ofrenda. Ofrenda. Y era parte de la espaldilla derecha del animal. Así que ser un toro, el sacerdote se llevaba mucha carne para su casa. Pero si era una paloma, quizá la mitad de la pechuga. Porque de acuerdo a la ofrenda era la bendición para el sacerdote. Una iglesia próspera no es la que tiene el edificio más grande, la ciudad más lujoso. No, una iglesia próspera es aquella que los hermanos dieron con amor para honrar a Dios, porque la ofrenda fue una representación, una expresión del amor a Dios y de la obediencia a Dios. Yo quiero administrar esa iglesia. Yo no quiero ser sacerdote en la casa de Elí, donde obligaban a la gente. Los hijos de Eli decían: dame la parte del animal ahora, antes que le sacrifique a Jehová. Dámelo ahora o te la quito. Así que muchos no te la quitan, no te la quitan con la fuerza del brazo, pero te la quitan con persuasión, te la quitan con engaño, con rejuego, te hipnotizan con un montón de ejemplos y situaciones, te hacen reír. Miren, alguien me dijo esta misma semana, y eso que se grabe ahí para perpetuarlo, para que la iglesia lo escuche, que uno ve a esta gente. Días atrás un hermano me llamó y me dijo: yo lo escuché en la radio a usted y parece que usted estaba en la iglesia mía. Miren lo que hicieron. Vino uno de esa gente que predicaba y dijo de esta manera: hermano, mire qué blasfemia. Este hombre dijo: yo fui a pedirle a Jesús y me dijo que estaba pelado. Fui al Espíritu Santo y me dijo: yo también estoy como el hijo pelado. Fui al padre y me dijo: yo tampoco no tengo nada como los otros dos. Pídele a la iglesia. Así que ofrenda. Pasaban el dinero por encima de la gente. Qué blasfemia, hermanos. Aún a lo más bajo y vil llegamos. Porque son mercaderes, hermanos. Pero ya tiene su recompensa. Así cualquiera prospera. El mensaje de la prosperidad me reveló el Espíritu. Lo digo con autoridad del Espíritu. No es más que eso. Esconden avaricia detrás. No ese mensaje bíblico puro, sin mácula, como lo presenta la Biblia.
Eso no es perseverancia. Eso no es abundar en la fe.
El mensaje de Cristo es un mensaje que vino del cielo. Su naturaleza es celestial. La visión de Pablo fue una visión celestial, porque vino del cielo. La iglesia vino del cielo. La salvación de la iglesia vino del cielo. Así que todo lo que se fomenta en la iglesia tiene que ser celestial. El bautismo de Juan es del cielo de los hombres, Dios Jesús.
Lo que hacemos viene del cielo de los hombres. La iglesia persevera por la obra del Espíritu Santo. La iglesia no persevera con susto, con miedo. Hay gente que te echa a perseverar con miedo. Te ven en la venida de Cristo como un cuco que viene. O sea, ¿entienden eso de cuco? Mi país en el cuco, que le meten miedo a los niños, que el cuco, que el lobo, que cuidado, que viene. No, si la venida de Cristo es lo más lindo para la iglesia. ¿Por qué asustarla con la venida de Cristo? Si es lo más lindo. Pablo dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de la venida del Hijo del Hombre, de Jesús. La iglesia debe esperar con gozo. El Espíritu y la iglesia dicen: ven. ¿Por qué asustar a los santos? ¿Por qué mantenerlos ahí asustados porque Cristo viene? Y lo asustamos con el rapto. Que si viene, que te va a dejar. Hasta en los carros atrás. Si este carro vuela, ya tú sabes que vino el rapto y tú te quedaste. ¿Pero qué es eso, hermano? ¿Es la venida de Cristo? ¿Qué es eso? Esa no es la predicación apostólica. A la gente hay que decir que corra de la ira venidera y que venga Cristo. Le tienen que decir que corran porque ya viene. No que corran porque se van a perder, sino que corran porque viene a buscar a los salvos. Y Dios quiere que te salves. Es todo lo contrario. ¿Pero qué está pasando? ¿Qué está pasando con el cristianismo? ¿Ven ustedes por qué hay tantas personas equivocadas y confundidas? No hay sanidad en la fe. Yo no quiero tener una persona ahí 20 años sentado en un banco de la iglesia y decir que perseveró. No, perseveró porque está adherida a Cristo, porque persevera en Cristo. No porque yo la asusté y la mantuve asustada ahí. Los que sembramos la semilla cosechamos lo que sembramos. Si yo predico a la gente para asustar, mi resultado va a ser una iglesia insegura y miedosa. Esa es la cosecha. Pero cuando es el amor de Dios que te constriñe, que te obliga, eso es lo que te hace perseverar, el amor de Cristo. Hay muchas cosas que te van a desanimar a ti y te van, el enemigo está aquí adentro. Tú no lo tienes lejos, tú lo estás aquí, tú lo tienes adentro. Tu peor enemigo eres tú mismo. No es tu hermano, ni aquel, ni allá, ni la esposa, ni el esposo, ni el hijo. Eres tú, tu peor enemigo. Lucha contigo. No es que te deprime, es que tú te deprimes. No es que te desanima, es que tú te desanimas. El enemigo eres tú. El enemigo soy yo. Porque aún el diablo, aunque es enemigo, él no te obliga. Tú lo puedes decir, tú lo puedes resistir y él va a correr de ti, como dice la Biblia. Pero tú tienes que tener una fuerza para vencer en el momento de la tentación o del desánimo o desaliento. Y esa fuerza tiene que ser Dios. Si no es Dios, no hay una buena motivación en tu vida. Es Dios, tiene que ser tu motivación. Como José cuando fue tentado: ¿cómo voy yo a tomar esta mujer? ¿Cómo voy a pecar contra Dios? ¿Cómo voy a tomar la mujer del hombre que me entregó toda su casa y solamente me rehusó la mujer? No, lealtad a Dios y a mi prójimo. Ahí que venció el principio, la verdad, el compromiso con la verdad. Si te analizo la vida de todos los hombres de Dios, todos vencieron de la misma manera. Pablo decía: el amor de Cristo me constriñe. El amor de Cristo es lo que te motiva. El llamamiento, la gracia que ha derramado en ti. Eso es. Y cuando tú eres, Dios te embarga de ese pensamiento. Esa es la fuerza para vencer, hermano, para vencer. La fuerza que te levanta debe ser superior a la fuerza que te quiere arrastrar. Te lo voy a repetir. La fuerza que te levanta, que te quiere llevar hacia arriba, la del Espíritu, tiene que ser más poderosa que la que te arrastra a la tentación, a la caída. Y cuando llega el momento de la tentación, de hacer un mal negocio, de meterte en algo ilícito, algo impropio, algo que no está de acuerdo a la vida que recibiste de Dios, ahí tú tienes que decir, no, yo sé quién yo soy. Yo sé quién yo soy. Y cuando Dios es tu motivación, hay una fuerza interna para perseverar. Te ofendieron, te humillaron. Pero tú sabes que Dios dice, ve, pide perdón. Eso no es fácil. La humanidad de uno se retuerce. Pero Dios me lo pidió. Así que aunque me tenga que, aunque se burlen de mí, yo voy a decir, perdóname. Eso es lo que te da fuerza. Porque el orgullo tuyo se va a levantar y no va a querer hacer eso. Pero si es el amor de Dios, si es por Dios, tú lo haces. Y entre más Dios te ha dado, más demanda te pone. El que está consciente, lo que dijo Jesús, que el que más se le da, más ama, el que más se le perdona, más ama. Eso es así, hermano. ¿Por qué Pablo era tan celoso con Dios? ¿Por qué era tan intenso el apóstol Pablo? ¿Por qué? Porque él decía, yo era un perseguidor blasfemo. Yo no debo ni de ser llamado apóstol de Jesucristo. Yo perseguía a la iglesia. Yo obligué a muchos santos a blasfemar el nombre de Jesús. Y ahora estoy aquí, soy el campeón del cristianismo. No lo dijo así, pero eso era. Yo prediqué más que todos los apóstoles juntos. No yo, sino la gracia de Dios que está en mí. ¿Por qué era así tan celoso? Ah, por eso mismo. Porque el grado de gracia, de favor que Dios te ha dado, te hace más deudor. La gracia no se puede pagar, pero te hace deudor. Te hace deudor. ¿De dónde te sacó Dios? Mira de dónde se sacó. Mira la honra que te dio. ¿Cómo le vas a fallar a tu Dios? No, él no es digno de que se le falle. Oren por mí. Porque lo que yo le estoy diciendo es lo que yo deseo y lo que yo creo que Dios va a hacer. Pero vivo agarrado de él así, uñas y carnes, como un niño. Yo hablo aquí como un león, pero en mi cama al lado es con lágrimas, y Dios lo sabe. Es así. Claro, no todos tenemos el mismo estándar, el mismo nivel, no. Tristemente, termino con esto, nosotros tenemos los estándares de los hombres de Dios. Tenemos a Moisés, wow, ese Moisés, el hombre más manso de la tierra. Ay, si yo fuera como Moisés. Oh, si yo fuera como Elías, wow, ese Elías, Señor, se lo llevó al cielo. Si yo fuera como ese David, mira David. Todo el mundo se compara con los grandes hombres y con esos estándares nos tenemos tan pequeñitos. Una vez una amiga en la universidad me regaló un libro y me lo dedicó y me dijo que los ideales son como las estrellas. Tú no puedes tocarlas, pero te puedes guiar por ellas. Muy lindo. El ideal cristiano es así. Quizás tú nunca llegues a ese estándar, pero lo deseas. Yo no me quiero quedar enano. Yo quiero más y más. Crecer. La estrella polar. En la antigüedad no había brújula, ni había ninguna de esas formas modernas de guiarse. Y era la estrella polar que guiaba a los navegantes. Seguían la estrella como los magos siguen la estrella. Por eso decía que hay que seguir las estrellas. Está el estándar. Créame delante de Dios que no miento, yo no lo he alcanzado. Y no me estoy haciendo el humilde, me muero, pero lo quiero. Lloro porque lo quiero. Quiero perseverar, quiero llegar allá. Lo aprendí de aquí. Cierra tus ojos. Mi oración en este momento es para esa vida, ese hermano, ese amigo que está ahí en la audiencia. Por la gracia bendita tuya, por la provisión del Espíritu, está sentado en su casa o en ese lugar, que aunque no sea su casa, y ha recibido esta palabra. Yo te ruego en el nombre bendito de Jesús que esta persona pueda recibir el Espíritu de esta palabra. En el nombre bendito de Jesús, que no la reciba como un concepto, como una idea, porque posiblemente no entiende el concepto, porque posiblemente el concepto no le cabe en la mente, quizás conflige con lo que aprendió. Pero que tome el espíritu de la palabra. donde Dios nos quiere conducir con esta palabra, que es a creer en su amor, a creer en la obra de Jesús, a creer en la obra del Espíritu Santo, a creer en la fidelidad de Dios, a creer en lo que Dios nos ha dado, su Espíritu, el hombre nuevo y la bendita palabra que nos dejó, Señor. Y no creerle al enemigo, no creerle al desánimo, al desaliento, a las circunstancias adversas, que nunca veremos nuestras debilidades, sino que miremos a aquel que nos dijo, sígueme. Que ellos miren a Jesús y que lo sigan hasta el día final. Mi hermano, mi amigo, que Dios te bendiga, que ahora mismo un rayo de luz del trono de Dios ilumine tu vida y tu casa, y que tú puedas de ahí, de tu asiento, caer de rodillas en la presencia del Señor, y el Dios del cielo sea propicio a ti, te bendiga y te levante y te dé la victoria en el área de tu necesidad. Ese es el deseo de Dios en el Espíritu Santo en mi vida para ti. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473, o visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.